Fin de semana pasado por agua, por lo que parece. José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa. Bueno, no en toda España, pero ya. Vamos a irnos al área mediterránea.
Mediterráneo, sí, ya lo he visto, que en el Mediterráneo está la cosa muy complicada, ¿no?
Sí, una situación
¿tormentas fuertes?
Complicada, excepcional. Lluvias muy persistentes, puede haber actividad tormentosa, pero sobre todo la noticia está en la cantidad de lluvia y también en la nieve, que en algunos sitios va a caer con la situación que tenemos. Está llegando un canal de mucha humedad que está recorriendo prácticamente toda la cuenca del Mediterráneo y podríamos decir que está desembocando justamente ahí en nuestra fachada mediterránea. Y por eso pues hay avisos activados de color naranja por acumulaciones de lluvia y también, como te digo, por nevadas en el sureste peninsular y por un fuerte, muy fuerte temporal marítimo. Avisos naranjas en el centro-sur de la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia, en Almería, el este de las provincias de Jaén y de Granada, y también está lloviendo ahora mismo bastante por Ibiza y Formentera. Acumulaciones, Pepa, de hasta 150 milímetros en 12 horas. Por eso se han activado esos avisos, porque va a llover y mucho en esos sitios. Mucho ojo con esta situación, a los barrancos, a los torrentes, a los ríos, que crecerán rápidamente en algunos sitios donde se produzcan esas lluvias tan abundantes, como digo. Así que, como ves, la noticia está ahí. Realmente en el resto del tiempo está bastante tranquilo, pero justamente en toda esa fachada mediterránea y particularmente en esos sitios que he apuntado, pues las lluvias hoy van a ser bastante importantes.
Pues al final de la sección veremos cómo va a evolucionar esta situación.
Meteoconsultas.
Porque ahora llegan las meteoconsultas. José, desde Alicante, te hace la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay entre una borrasca polar con frentes y una borrasca fría? Y bueno, es una pregunta doble. Dice, ¿cómo se forma esta última?
Bueno, las borrascas o áreas de baja presión que con mayor frecuencia nos afectan son borrascas ligadas al frente polar y nos llegan por el Atlántico. Se trata de borrascas frías, ya que se generan en el seno de una masa de aire frío que tiene un origen polar. Esas borrascas atlánticas llevan con frecuencia frentes asociados, que son los que habitualmente nos dejan a nosotros la lluvia y la nieve. No esta situación que acabo de comentar en el Mediterráneo, que es totalmente distinta. Entiendo que a lo que José se refiere al preguntar por una borrasca fría, es a una borrasca aislada de núcleo frío, lo que en meteorología se conoce ya desde hace años como una dana, una depresión aislada en niveles altos. Estas borrascas no siempre tienen su reflejo en superficie, aunque lo normal es que se terminen manifestando en todo el tramo atmosférico, en toda la troposfera. Se producen como consecuencia de un estrangulamiento de las líneas de corriente que están asociadas a la corriente en chorro que nos afecta y que las deja aisladas de ese flujo general del oeste. Se pasa a tener una gran ondulación, de tener una gran ondulación a tener una de esas danas que digo, lo que en muchos casos además lleva asociados episodios de tiempo pues severo, complicado, lluvias intensas o fuerte actividad tormentosa, Pepa.
Bien, bueno, ya saben que pueden mandar sus consultas, sus meteoconsultas a través de dos correos electrónicos. No es un día cualquiera, @rtv.es o el de José Miguel, info@divulgameteo.es. También pueden escribirnos en la página del Facebook, en el Twitter del programa o directamente al de Josemi, @divulgameteo. Y si prefieren, pues si prefieren hablar, si prefieren que les oigamos la voz, nos pueden dejar una nota de voz en nuestro WhatsApp, 638-88-77-76. En más de una ocasión hemos hablado del CO2 en el programa, pero hemos hablado del CO2 por su relación con el cambio climático. Hoy, sin embargo, como el cava es el protagonista, vamos a hablar del CO2 que contiene el cava.
Pues sí, vamos a hablar un poquito de eso. Las burbujas que forman esa desbordante espuma cuando descorchamos una botella de cava son de CO2. También llamado dióxido de carbono, anhídrido carbónico o simplemente gas carbónico. Tras esa especie de erupción que se produce cuando abrimos una botella, una vez que vertemos el cava en las copas, comprobamos que allí en el líquido se generan un montón de
burbujas,
de burbujitas, formando algunas de ellas una especie de hileras, lo habrás observado muchas veces. Bueno, esas burbujitas son también de CO2 y aunque todos los años se descorchan en el mundo millones de botellas de cava y de otros espumosos, pues hombre, sería muy atrevido afirmar que el CO2 liberado por todas esas botellas contribuye al calentamiento global. Yo no lo voy a hacer, desde luego, porque además la aportación de ese gas a la atmósfera existe, evidentemente, pero es varios órdenes de magnitud inferior a las emisiones debidas, por
ejemplo. Menos mal, porque no voy a dejar de beber cava, claro, que lo sepas.
En definitiva, a nadie debe entrarle cargo de conciencia medioambiental por descorchar una botella de cava y disfrutar de ese momento. Las burbujas y la desbordante espuma que forman, pues contribuyen, todo un espectáculo visual, ¿no? Yo creo.
Hombre, si miramos al trasluz una botella de cava antes de descorcharla, no se ven burbujas en ella. ¿Dónde está en ese momento el CO2?
Bueno, vamos a ver. Cuando la botella está cerrada,
sí.
El gas carbónico está disuelto en el líquido. Por eso no se ven esas burbujas antes de abrir la botella. Al quitar el corcho se produce un brusco descenso de la presión sobre el líquido, ya que la presión interna es mucho mayor que la exterior, la atmosférica, y como consecuencia de ese descenso, el CO2 que había disuelto dentro, en la botella, tiende a escaparse bruscamente de ella y se forma ese espumoso torrente de burbujas. Si la botella se agita antes de abrirse, que es lo que hacen, por ejemplo, los pilotos de Fórmula 1 cuando les dan el premio, que mueven así mucho la botella, ¿no? O muchas más personas. Pues, ¿qué ocurre? Que se aumenta todavía más la presión interna y, por lo tanto, la explosión, digamos, la salida de burbujas es mucho mayor y realmente pues se puede prácticamente vaciar la botella todo en forma de burbujas de CO2. Lo normal es que si una botella de cava ha estado en reposo, que es lo que como tiene que estar, pues, sí salga algo de espuma, pero sea una cantidad razonable, ¿no?
Nos acabas de contar que antes de abrir la botella de cava el CO2 está disuelto en el líquido, pero ¿cuál es el origen de ese CO2? ¿Qué es lo que provoca que un vino espumoso como el cava contenga ese gas carbónico?
Bueno, el origen reside en una reacción química que tiene lugar durante el proceso de fermentación del azúcar. El mosto de la uva empieza a fermentar en el interior de las cubas, allí no hay oxígeno, y bajo esas condiciones los azúcares del mosto se van poco a poco transformando en alcohol. Se trata de una reacción química que libera justamente ese gas, el CO2, que queda incorporado en esa mezcla de agua y de alcohol. Para que tenga lugar la fermentación, lo que hacen la gente que hace cava y otros vinos es añadir levaduras, como seguramente sabes. Para elaborar un vino espumoso como el cava, se embotella ese vino antes de que haya culminado esa primera fermentación, de manera que el proceso culmina dentro de la botella. Y entonces se suelen añadir unos 24 gramos de azúcar por litro a ese vino parcialmente fermentado, y eso produce cerca de 12 gramos de CO2 también por litro. Ese gas queda, como he dicho antes, disuelto en el cava y no escapa formando esas burbujas hasta que descorchamos y abrimos la botella. Por cierto, voy a darte un dato para terminar, una curiosidad. ¿Sabes cuántas burbujas de CO2 se puede generar en una botella de cava?
No tengo ni idea.
Di un número, venga.
No, porque me voy a equivocar. Seguro me voy a quedar muy, muy escasa, ¿no? ¿Son muchas?
Bueno, pues si se echa un poco algún cálculo con la calculadora y tal, pues... Sí. Cerca de 5 millones.
Iba a decir un millón, pues me habría quedado yo muy bajita, efectivamente. Antes nos hablabas del tiempo previsto para hoy sábado con esas lluvias intensas en la zona mediterránea y decíamos, vamos a ver cómo evolucionará la cosa. Cuéntanos, ¿qué va a pasar mañana?
Pues mañana, de momento, Pepa, el episodio de lluvias va a continuar y va a continuar todavía dejando abundantes precipitaciones, lluvias y también nevadas, insisto, sobre todo en zonas del sureste. Por la mañana puede estar lloviendo muy fuerte por la región de Murcia, por Alicante, por el este de Andalucía, nevando también por allí, la cota de nieve en esas montañas del sureste, entre 1.300 y 1.500 metros, un poco más al norte, en la zona del sistema ibérico, también nevará entre 1.200 y 1.500, según vaya avanzando la jornada, esas lluvias, esas nevadas se extenderán por buena parte de la Comunidad Valenciana y llegando también al este de Castilla-La Mancha y al sur del sistema ibérico, sur de Aragón. O sea que, como ves, una situación que todavía mañana se mantiene bastante complicada y además en el norte bajarán las temperaturas, notaremos más frío por amplias zonas del norte peninsular, incluso con heladas a primeras horas en la meseta norte, en Castilla y León.
La semana que viene, el día 21, el miércoles, empieza el invierno. Cuéntanos cómo va a ser esa semana de transición.
Bueno, pues los primeros días de esta semana, hasta que justamente sea el solsticio, vamos a ver cómo ese episodio de lluvias todavía va a continuar el lunes y irá terminando ya el martes, pero el lunes todavía puede llover fuerte, ya con un carácter más local y lluvias más ocasionales por puntos, sobre todo de la Comunidad Valenciana. En el resto de la península la verdad es que ya los cielos bastante despejados, algo nuboso por Canarias, donde tampoco se descarta alguna lluvia, y el lunes todavía hará algo más frío en el extremo norte peninsular, por el área cantábrica, las cotas de nieve en Pirineos, para que nos hagamos una idea, entre 800 y 1.100, 1.200 metros esa jornada, la del lunes. El martes todavía algún chubasco, alguna lluvia débil y residual por el Mediterráneo, como he apuntado, También lloverá un poco por el área cantábrica, lluvias no muy importantes, temperaturas en valores parecidos a los del inicio de la semana, el lunes, y eso sí, puede producirse alguna nevada no muy importante en las montañas de la mitad norte, esa jornada la del martes. El miércoles, en general, los cielos bastante nubosos por el norte de la península, todo el tercio norte, también por Baleares puede llover algo y por Canarias, en el resto grandes claros, ambiente frío, sobre todo a primera hora, y las temperaturas bajando, sobre todo en los dos archipiélagos. Y si ya miramos un poco más allá, ya con la Nochebuena, la Navidad allí en el horizonte, sí, pues la tendencia, todo apunta a que van a ir llegando algunos frentes atlánticos que van a afectar sobre todo al noroeste de la península. No parece que sea una situación que al final termine en lluvias o en nevadas generalizadas, pero amplias zonas del noroeste de cara al próximo fin de semana, la Nochebuena, la Navidad, pues seguramente allí tendremos esas precipitaciones, y lo que parece apuntar la predicción es que no va a hacer esta Navidad excesivo frío, es decir, no parece que venga una entrada de estas de aire polar que nos deja tiritando. Así que, como ves, episodio en el Mediterráneo ahora estos primeros días, remitiendo a partir del martes, y de cara al final de la semana, pues previsiblemente llegarán frentes por el Atlántico y afectarán sobre todo al noroeste de la península. Pepa.
Bueno, pues aquí lo dejamos, a ver qué pasa el próximo fin de semana. Ya saben que estaremos con ustedes el día de Nochebuena, pero no el día de Navidad. Un beso, José Miguel.
Un beso, gracias. A disfrutar del cava.